Descarga Cultura. Punto UNAM.
Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Curso impartido por la doctora Patricia Galeana durante el mes de agosto de 2018 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Tema 1. Equidad, principio universal de armonía.
Vamos a empezar este curso hablando de cómo surge la historia de las mujeres. Esta fue pues una historia olvidada por mucho tiempo. Los cronistas, desde si nos remontamos a Tucídides o a Heródoto, bueno, pues solo mencionaban a alguna mujer que hubiera tenido algún cargo político, que por algo hubiera tenido alguna participación en el poder. Esto lo vemos a lo largo de toda la historia, hasta que a mediados del siglo pasado se empieza a desarrollar una historia que ya no vea nada más la política. Recordarán si hay aquí algunos o algunas colegas historiadoras que siempre se estudió eso, la historia del poder. Luego vino pues esta reacción de decir, bueno, es muy importante estudiar la economía y desde luego esta es una gran aportación del materialismo histórico y se estudiaba historia económica, pero fue hasta el final que se cobró conciencia de la importancia de estudiar la historia social y la historia cultural. Y para justamente la rama de la historia de las mujeres, hubo un movimiento político, social, de defensa de derechos humanos que fue fundamental, que es el movimiento feminista. El movimiento feminista, a mediados del siglo pasado, se abocó a demostrar que la mujer no solo era objeto de la historia, sino sujeto de la misma. Entonces empezaron a surgir pues, diversos trabajos en torno a las mujeres. Se estableció la Cátedra de Historia de las Mujeres y aquí les puse un epígrafe de esta historiadora austriaca norteamericana, bueno, porque nació en Austria, pero después se nacionalizó estadounidense, Gerda Lerner, que va a establecer el primer curso que se da en Estados Unidos sobre las mujeres. Y ella explica con mucha razón que si las mujeres de su época conocen esta historia, pues esto les va a dar una mejor expectativa para mejorar pues su presente, que tiene un efecto psicológico de elevar la propia autoestima de las mujeres. Y bueno, pues se dan casos de personajes que se dan a la tarea de estudiar la historia de las mujeres en todas las etapas de la humanidad, como es la historia de Georges Duby y Michel Perrault. Y después, aquí en nuestro país, empieza también a estudiarse la historia de las mujeres ya como una rama de la historiografía, pero realmente cuando esto se sistematiza es a finales del siglo pasado, yo diría que de la última década para acá. Hay una serie de conceptos que me interesa que tengamos claro al inicio de estas sesiones, que es el concepto de sexo y de género, que muchas veces se usan como si fueran sinónimos, así como igualdad y equidad, y no, son conceptos que tienen características distintas. El sexo ciertamente es el conjunto de atributos biológicos que hacen diferente a un hombre y una mujer por causas biológicas o naturales, pues hay algunas funciones que no pueden realizar los hombres y no solo las mujeres, parir o amamantar, por ejemplo. Pero el género es una construcción cultural. Entonces es una construcción y se da a las personas que tienen un sexo u otro una serie de responsabilidades, de atributos que se pueden cambiar, puesto que han sido construidos culturalmente. Entonces, por eso es que las feministas hablamos de deconstruir la historia patriarcal para construir una nueva historia en la que las mujeres no pasen de noche, ¿verdad?, como si fueran fantasmas, queden en el silencio, como si no hubieran participado en ninguno de los acontecimientos o de los procesos históricos, ya sea económicos, sociales o culturales. Entonces, estos roles sociales que se le atribuyen a la mujer o al hombre, repito, se cambian, puesto que son una construcción. Y esto creo que en una frase magnífica nos lo dice Simone de Beauvoir cuando dice que la mujer no nace, se hace. Esa está aludiendo a esta construcción. Ahora bien, el tema de equidad y de igualdad. Por mucho tiempo se habló de la igualdad. Recordemos desde la Revolución Francesa, los lemas eran libertad, igualdad y fraternidad. Pero esta igualdad de la que se hablaba en la Revolución de Francia implicaba la igualdad frente a la ley, sin embargo, excluía a más de la mitad de la población porque las mujeres no estaban consideradas en este proceso. Ya veremos después cómo Olimpia de Gouges, al hacer la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, pues va a ser atacada por sus compañeros, inclusive por los grupos jacobinos dentro de la Revolución, y acabará en la guillotina. A mediados del siglo pasado surge otro concepto que no es el de la igualdad, que puede ser la igualdad jurídica o de derecho a la libertad, que viene desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y que es la que establece lo que se ha llamado también los derechos humanos de primera generación. Pero hay otras igualdades, ¿verdad? La igualdad económica, que va a ser pues el gran paradigma para el marxismo, por ejemplo. Y no obstante esto, no basta con declararlo. A veces, como hemos visto, tampoco basta con hacer una revolución inclusive armada. Y surge por ello, a mediados del siglo pasado, otro concepto que es el de equidad. ¿Cómo hacer que todos y todas tengan los mismos derechos? Por ejemplo, ¿cómo hacemos que un niño que vende chicles en una esquina con su madre tenga derecho a agua potable, a vivir en un bajo techo, dormir bajo techo, alimentación adecuada, acceso a la educación? Entonces surge este concepto de equidad, de que hay que darles a los desiguales las condiciones para que puedan realmente ejercer la igualdad. Y entonces se habla de equidad. Últimamente el tema ha sido debatido en Naciones Unidas y ahora se habla de que sí, tiene que haber una equidad para lograr la igualdad sustantiva, o sea, esencial realmente, y no solo una igualdad artificial, nominal. Entonces, bueno, pues hay una serie de escritos de hombres y de mujeres que hablan de que esta desigualdad ha causado grandes males a la sociedad en su conjunto, a los pueblos. Flora Tristán lo va a escribir desde mediados del siglo XIX, señalando que todas las desigualdades del mundo, el olvido y el desprecio de los derechos de la mujer, pues han traído desgracias para la humanidad. ¿Cómo surge la discriminación de la mujer? Porque si conocemos los orígenes, bueno, pues entonces podremos entender por qué se da y tendremos más elementos para que se supere. En efecto, la discriminación de la mujer tiene raíces histórico y culturales y han sido reforzadas estas desigualdades pues por concepciones filosóficas, jurídicas, religiosas y pseudocientíficas. Estas ideas, estos conceptos han considerado que hay una pretendida superioridad física e intelectual del hombre y una debilidad de la mujer. Se supone que son las leyes de la naturaleza, y esto está reforzado, repito, por normas jurídicas y por normas religiosas, y ha llevado a que haya esta actitud que cuando se rompe, pues provoca la violencia. ¿Por qué? Porque si un hombre considera que él es el que manda y la mujer debe obedecer, y cuando la mujer no obedece, pues sobreviene la violencia, porque hay todas estas raíces histórico-culturales que la justifican. Y aquí estoy citando a un filósofo, Schopenhauer, que tuvo una serie de ideas contrarias al sexo femenino, empezando por decir que las mujeres somos seres de cabellos largos e ideas cortas, y que solo infundiéndoles temor, esto es textual, puede mantenerse a las mujeres dentro de los límites de la razón. Entonces, bueno, estas ideas dicen ustedes, bueno, afortunadamente ese señor vivió desde mediados del siglo XIX, sí, pero luego vamos a ver que subsisten y les voy a dar ejemplos de nuestro tiempo. Estos roles de género, pues, ¿qué es lo que han hecho? Pues, esta desigualdad se ha traducido en que haya una minoría privilegiada, que es minoría porque casi siempre resulta que las mujeres han sido la mayoría de la población, un poco más de la mitad, porque contra la debilidad que se nos achaca, pues resistimos más. Y entonces, pues, si ustedes ven, hay muchas más viudas que viudos. Nacen más mujeres que hombres, pues vean las estadísticas aquí mismo en nuestro país, en el INEGI, y lo podrán comprobar. Entonces, en estos roles de género, se le atribuyó por las diferentes culturas primarias en las diferentes regiones del mundo, se fue estableciendo un sistema patriarcal en el cual la mujer era la encargada de la crianza y del trabajo doméstico. Pero, repito, esto también es una construcción cultural. Hay quienes han estudiado el matriarcado en algunas regiones del mundo donde esta se dio. También tenemos colegas que dicen que nunca existió, que esto es un poco una fantasía de quienes nos dedicamos al estudio de la historia de las mujeres, pero es evidente que hay una serie de muestras de cómo originalmente se apreciaba a la mujer por ser la que daba lo más importante a una población, a una comunidad, que era su reproducción. Entonces, el culto a la fertilidad, pues hizo que hubiera un reconocimiento a la mujer, y bueno, desde la Venus de Willendorf, en fin, encontramos que estas esculturas de mujeres fértiles, que tenían pues sus características femeninas marcadas en forma muy notoria, por decirlo de alguna manera, pues eran inclusive enterradas en el suelo para que fueran fértil el suelo, diera también la cosecha, como las mujeres daban la reproducción de la especie. Entonces, bueno, tuvimos figuras mitológicas femeninas importantes en diferentes culturas. En Egipto, Isis era la madre suprema y primaba sobre Osiris. En Grecia, Deméter, la diosa madre de la agricultura, y bueno, esta idea también de la mitología griega, de que cuando los hombres no ganaban una batalla, entonces entraban las Amazonas, que era este pueblo de puras guerreras. Nos lo decía muy frecuentemente nuestro maestro, el doctor Silvio Zavala, que decía, bueno, a ver, las amazonas que vengan a resolver este problema cuando nos encontramos algún tema de investigación complicado. En Israel también hubo la idea de una mujer que no se había creado, como fue la idea que prevaleció, de la costilla de Adán, sino que se sentía su igual, y era Lilith, pero Lilith no prevaleció. La idea que prevaleció fue la de Eva, que recordarán ustedes que va a ser, pues nada menos, la que haga pecar a Adán, porque todos estaban felices en el paraíso, pero a Eva se le ocurrió darle la manzana prohibida, ¿verdad?, que le da la serpiente, que es Satanás, que después va a representar, esto es muy importante que lo sigan, va a representar al mal, y esta es la idea que prevalece. Y de ahí vienen todos estos conceptos de que hay que controlar a la mujer, porque la mujer no puede controlar su sexualidad por ella misma. Lo que prevalece, pues, es el mito de Eva y no el de Lilith. ¿Cómo se pasa al patriarcado? Claro, tenemos que ver, pues, los datos más significativos. Y el proceso, el cambio, se da ya en la propia Grecia, en donde Zeus se va a convertir en el Dios Todopoderoso, capaz de crear sin ninguna ayuda de una mujer. Esta idea, pues, va a pasar a las culturas abrámicas, tanto a la judía como la musulmana, como la cristiana, las cristianas, las religiones cristianas, y en todas ellas Dios es uno y es masculino. ¿Se acuerdan ustedes que en la cultura griega, bueno, pues hay diosas y dioses? Y los dioses y las diosas tienen las mismas pasiones que los humanos, es una religión antropomorfa, pero resulta que el sistema patriarcal va a ir prevaleciendo hasta que haya un dios más poderoso que todas las diosas, y pues que haga lo más importante que hace la mujer, que es la reproducción, o sea, crear de la nada. Claro, por otra parte, también se descubre que la mujer no crea de la nada, sino que necesita el semen masculino, la semilla para que pueda germinar el nuevo ser. Y todo esto lleva a la apropiación del cuerpo femenino por parte del hombre, por parte del Estado, por parte de las iglesias. El hecho es que para garantizar su progenie, el hombre se posesiona del cuerpo de la mujer y el patriarcado es adoptado por estados e iglesias. También en este caso tenemos imágenes muy frecuentes de raptos. Aquí les puse el rapto de Helena, de Giordano, de Luca Giordano, pero en fin, hay sin número de estas escenas de apropiación, de dominación del hombre sobre la mujer y fundamentalmente para controlar su sexualidad. En la Grecia antigua surgieron diversas discusiones en torno a la mujer y su capacidad. Aristóteles habló de cómo la mujer tiene un tamaño más reducido que el hombre y por lo tanto su cerebro es más pequeño y tiene menos intelecto, menos inteligencia. Y habla de cómo las hembras son por naturaleza más débiles y frías, esto es textual, y hay que considerar su naturaleza como un defecto natural. Surgieron también otras ideas diferentes en torno a la mujer, que fueron las de Platón, que seguramente debe de haber sorprendido a sus discípulos cuando les dijo que no podía haber nada mejor para una comunidad, esto está en sus diálogos sobre la República, que todos sus miembros participaran en su defensa, lo cual es un tema muy importante porque ustedes recordarán que en la democracia selectiva griega solamente podían participar en la toma de decisiones quienes eran capaces de portar armas. Entonces, pues las mujeres no podían participar en toma de decisiones porque no participaban tampoco en las guerras. Y lo que estaba proponiendo Platón es que sí participaran y que participaran tanto en la defensa de las ciudades-estado griegas como en la toma de decisiones. Sin embargo, pues lo que prevaleció no fue la idea platónica. Por eso, pues el término inclusive de lo platónico hasta nuestro tiempo presente es una idea irrealizable, una utopía difícil de alcanzar, un amor platónico que no llega a concretarse. Mientras que la idea que sí prevaleció fue la de Aristóteles, que prevalece dentro de la cultura medieval y que va pues a tener una serie de repercusiones en la vida de las mujeres que impide desde luego su desarrollo. Hay a lo largo de la historia también muchos casos de mujeres que fueron transgresoras del deber ser de su época y no dejaron de sufrir las consecuencias, como aquí les puse a Hipatia de Alejandría, que fue una mujer matemática y fue acusada de paganismo y asesinada por una turba de fanáticos. En la Edad Media, entonces, prevaleció la idea de Aristóteles de que la mujer tenía menos inteligencia y una serie de escritos de sacerdotes católicos, qué sé yo, San Pablo, al que cita Sor Juana, de que decía que no podían enseñar las mujeres, no tenían la capacidad para enseñar, pero entonces Sor Juana dice, pero sí, por lo menos podemos aprender. San Pablo no dijo que no pudiéramos estudiar, que no pudiéramos aprender. El hecho es que en la Edad Media habrá también mujeres que estén conscientes de la desigualdad y que traten de romper estas diferencias, como Cristina de Pizán en La ciudad de las damas, cuando habla de que si la costumbre fuera mandar las niñas a la escuela, pues desarrollarían también las artes y las ciencias. Hubo, como había yo dicho, una prevalencia de la cultura patriarcal por normas jurídicas. En Roma, desde el derecho romano, se estableció la patria potestad. O sea, había un jefe en la familia y era el padre. El pater familias tenía derecho de castigar a todos los miembros del núcleo familiar. Y las mujeres, pues, eran consideradas como menores de edad, como una hija más. Y esto continuará en la Edad Media. El poder es masculino, lo público es masculino, la mujer debe estar en su casa, en el ámbito de lo privado, en el silencio, y el hombre nació para mandar y la mujer para obedecer. Entonces, al no tener tampoco personalidad jurídica ni acceso a la educación, pues su vida está en la reproducción, ¿verdad? En ser madres, esposas, y las que no querían este tipo de vida, pues se tenían que recluir en los conventos. Esto va a tener una trascendencia importante para la cultura cristiana, la cultura católica, y llegará desde luego a nuestro país con la conquista española, este ideal mariano. Y bueno, si nosotros leemos el Génesis, vemos cómo prevaleció esta idea de que había que dominar a la mujer. O sea, es dramático el texto. Dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, pues había que ser virtuosas y sumisas. La mujer perfecta era la que seguía estrictamente la moral impuesta por la religión y debería de estar recluida en su casa familiar o en el convento bajo la tutela de las figuras masculinas. Por ejemplo, los conventos, bueno, pues sí podían tener una abadesa que dirigiera el convento, pero ella a su vez dependía de la autoridad masculina, según la orden religiosa a la que se pertenecía. Se establecían también penas corporales y era legítimo para los hombres castigar a sus mujeres. Entonces, bueno, pues esto podía ir desde los golpes hasta que pues se les pasara la mano, ¿verdad?, y perdieran la vida. En el Renacimiento, bueno, sí viene empieza un proceso de secularización y se va a fijar la mirada en el hombre, vienen las corrientes humanistas, pero no obstante esto, para la mujer la situación no cambia mucho. Veamos a Fray Luis de León en La perfecta casada, y dice que el estado de la mujer en comparación del marido es estado humilde. La mesura debe de ser su característica. Que no sea muy habladora, o sea, que no canse a su marido. Debe de tener cuidado, si leen toda La Perfecta Casada, ahí verán, en no molestar al marido, no hablar mucho, no reír, o sea, es la vida del silencio y de la sumisión absoluta. En las casas de recogimiento había, como les decía, bueno, las casas familiares, de ahí salían pues nada más para ir a misa. Todavía, yo no sé, espero que a ustedes ya a ninguno de los presentes les haya tocado oír esta frase, pero a mí sí todavía me tocó, que decían, las mujeres decentes están en su casa. Eso lo decía la mamá cuando le decía a uno que se iba a ir a hacer un trabajo con unos compañeros y que iba a regresar tarde. No, eso, las mujeres decentes están en su casa. Y bueno, pues sí, eran en las casas familiares, cuidadas por el pater familias, o en las casas de Dios, siendo las esposas de Cristo, o en las casas de recogimiento, que estos eran especie de reformatorios o cárceles, según nos refiere Juan Luis Vives, en la instrucción de la mujer cristiana, en donde dice que ahí se obligaba a las mujeres a trabajar y a orar para reformarlas. Tenían que ser educadas para procrear hijos para la Santa Madre Iglesia. Todos los que se pudieran, ¿verdad? Hasta que la mujer muriera, si era necesario, de parto. Hay, no obstante, algunas mujeres que sobresalen en ese mundo masculino de sumisión femenina. Tenemos el ejemplo de esta gran compositora Hildegard von Bingen como una de las que trascendió en esta etapa de la historia de la humanidad. Voy a pasar entonces ahora al momento ya más cercano a los cambios de nuestro presente, la Ilustración y la Revolución Francesa. Estas ideas ilustradas pretendían acabar con el absolutismo del monarca, pero también con el absolutismo dogmático de la religión. Entonces inician un proceso secularizador en el que la libertad ocupa un lugar central, la igualdad, hablando de igualdad jurídica en este caso, y bueno, la fraternidad, pero aquí también hablamos del derecho a la educación. Sin embargo, la mujer, a pesar de que participó en el proceso revolucionario, pues a la hora del triunfo, dos compañeros no le hicieron justicia a las mujeres. Y aquí está la declaración de esta dramaturga francesa, Olympia de Gouges, en donde ella señala que también la mujer, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice que el hombre nace libre, bueno, pues ella hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y que la mujer también nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos. Y después dice que si la mujer tiene derecho de subir al patíbulo, también tiene derecho de subir a la tribuna. Sin embargo, Olimpia acabó en el patíbulo, pero no le dieron el derecho de subir a la tribuna. Por esa razón tenemos un programa en Radio Ciudadana, se llama Mujeres a la Tribuna, recordando en homenaje a Olimpia de Gouges. Hay otras mujeres en otras partes, además de Francia, en Inglaterra, que también empiezan a reivindicar los derechos de la mujer, como es el caso de Mary Wollstonecraft. Y ya había yo mencionado, y aquí está a Flora Tristán, que defiende la emancipación de la mujer proletaria. Y ya a mediados del siglo XIX, pues encontramos una serie de ideas en pro de los derechos de la mujer, tanto de hombres como de mujeres. La declaración de Seneca Falls, de Elizabeth Cady Stanton, va a hablar de que hombres y mujeres son iguales, creados iguales, tienen derechos inalienables de libertad, igualdad, y fíjense que hablan de derechos humanos. Esto es muy interesante, porque el término de derechos humanos se va a incorporar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surja Naciones Unidas. Y precisamente se habla de derechos humanos para que no fueran derechos nada más del hombre, sino de todas las personas humanas, hombres y mujeres. Y siempre pues hablamos de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Estados Unidos, pero creo importante también que veamos las ideas que aquí en México también se dieron, y se dieron cuando se estaban dando en otras partes del mundo. Si bien nuestro país fue de los últimos 6 en América Latina en reconocer la ciudadanía plena de las mujeres hasta 1953, después de la Convención de Derechos Políticos de Naciones Unidas de 1952, hubo personajes, hombres, que defendieron a las mujeres desde mediados del siglo XIX. Y justamente este año estamos recordando a Ignacio Ramírez, el Nigromante, y él en la obra que lleva por título Los mexicanos pintados por sí mismos, tipos y costumbres nacionales, escribe que las mujeres pasan por 3 etapas. Todas nacen esclavas. Hay un segundo grupo que pasa a una etapa superior, que son las mujeres que son emancipadas, pero por sus esposos. Y hay un tercer estadio superior en el que las mujeres se liberan a sí mismas. Y esto antes de que llegaran a México, vamos, no se habían dado las ideas de Augusto Comte sobre los 3 estados para llegar al estado positivo, ni mucho menos. Ignacio Ramírez lo escribe en 1854. Y va a defender en la Constitución de 57 que se den los derechos a las mujeres, porque hay hombres feministas, así como mujeres antifeministas, también las hay. Entonces, él fue lamentablemente una minoría, tuvo el apoyo de 2 o 3 diputados y no logró quedar en la Constitución de 1857 los derechos de las mujeres como él había propuesto. En otra parte del mundo, John Stuart Mill escribe sobre la esclavitud femenina en 1869. O sea, para que ustedes vean que Ignacio Ramírez pues estaba a la vanguardia de lo que estaba sucediendo en el mundo de su época. Y Stuart Mill habla de la necesidad de abolir los privilegios y el proteccionismo del que gozan los hombres, en este texto de la esclavitud femenina. Y bueno, pues vamos a hablar ahora qué es el feminismo y cómo surge, porque todavía, y aún en ámbitos universitarios, nos encontramos con personas que dicen, qué barbaridad, no digas que eres feminista porque esto va a dañar tu prestigio. Sí, así es como lo oyen. Y desde luego se ha dado toda una satanización del feminismo que ha sido perseguido por gobiernos y por iglesias. ¿Y cómo surge el término? Originalmente, el término surge para designar una alteración del desarrollo normal de un sujeto masculino. Así como se habla del infantilismo, primero se empezó a hablar del feminismo como un defecto, como una malformación de lo que es perfecto, que es el hombre. Se ha atribuido el uso del término erróneamente, según investigaciones recientes, a Charles Fourier, que nunca usó, este socialista utópico, que realmente no usó el término. Quien sí lo usó, pero en forma negativa, fue Alejandro Dumas, hijo, en un panfleto que se llamó El Hombre-Mujer, para atacar las reivindicaciones de las mujeres, que ya en 1870 iban increciendo. Y a finales del siglo XIX es cuando el movimiento sufragista francés va a difundir el término de feminismo como quien defiende los derechos de la mujer. A veces cuando porque hay mucha ignorancia sobre este tema, cuando hay algunas personas que hacen comentarios que denotan ignorancia, yo les recomiendo ir pues a leer algo tan sencillo como el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y miren que ahorita no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Real Academia de la Lengua Española, que se opone a que en la Constitución Española tenga una terminología incluyente para el sexo femenino. Pero de todas maneras, si vemos el diccionario de esta Academia de la Lengua que hablamos, el significado es muy sencillo. Es la ideología que las mujeres demandan para tener los mismos derechos que los hombres. Y si nos vamos al diccionario de Norberto Bobbio, veremos en su diccionario de política que define al feminismo como una doctrina social que busca, en efecto, que se acabe la discriminación en contra de las mujeres. La que difundió el término, esto ha sido confirmado recientemente, fue Hubertine Auclert, que era una sufragista fundadora del periódico La Ciudadana. Y ella, en 1881, empieza a difundir esta palabra, término que va a ser utilizado aquí en nuestro país también a finales de siglo, para que vean que no estábamos al margen de lo que pasaba en el mundo. Entonces, al final del siglo XIX, en México, como veremos más adelante, hay también una proliferación de publicaciones para mujeres y de mujeres. Y entre ellas, en las revistas de la Náhuac, de Laureana Wright, va a hablar del feminismo y va a tener un célebre estudio que se llama La emancipación de la mujer a través del estudio. Aquí, en México, también hubo revistas feministas y revistas femeninas, como sigue habiendo hoy, ¿verdad? Las femeninas son las que dan recetas de belleza y de cocina, y las feministas pues son las que buscan la emancipación de la mujer. El tema de derechos humanos está vinculado al feminismo, y esto es reconocido por los diferentes estudiosos y estudiosas de la evolución de los derechos humanos, de estos derechos humanos de primera generación, que era el derecho a la libertad, en el cual se le decía al Estado, no intervengas, no puedes atropellar mis libertades. Y después vienen derechos de segunda generación, que ya son los colectivos, y aquí vamos a tener pues el orgullo de que en la Constitución producto de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917, establezca por vez primera en un texto constitucional los derechos de los colectivos de trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad. Pero el término derechos humanos va a ser impulsado por las y los feministas. Y hay una mujer, es una historiadora, una medievalista, decana del Barnard College, que fue Virginia Gildersleeve, que ella empezó a trabajar para que se formara una organización mundial de mujeres que hubieran tenido educación universitaria. Esto, pues, primero eran muy pocas, pero ya en tiempos de Virginia Gildersleeve consideró que había que buscar que no hubiera afirmaciones como las que todavía encontramos en nuestro presente y que aquí les puse textualmente. Ella es una química muy notable para ser mujer. Punto, sin comentarios. Entonces, Virginia Gildersleeve va a fundar una organización, la International Federation of University Women, que va a tratar de evitar que haya una Segunda Guerra Mundial. Ellas habían vivido la Primera Guerra Mundial y querían una organización pacifista y consideraban que no podía haber paz en el mundo si no había paz en la casa entre las parejas y que la forma de lograr que hubiera esta paz era a través de la educación de las mujeres. Por eso reunieron a las universitarias. Y Virginia Gildersleeve fue la única mujer que participó en las conferencias de San Francisco para la elaboración de la Carta de Naciones Unidas. Fue designada por el presidente Roosevelt precisamente por sus antecedentes de tratar de organizar a una asociación internacional que buscara la paz. Y quien propuso que se utilizara la palabra derechos humanos, no derechos del hombre, como se había hecho en 1789, fue Eleanor Roosevelt, quien fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y precisamente por eso, para incluir a las mujeres, es que se denominó Declaración Universal de los Derechos Humanos en lugar de los derechos del hombre. Por esto es que el feminismo está vinculado íntimamente con el desarrollo de todos los movimientos de derechos humanos. La IFU, por sus siglas, que fundara Gildersleeve con otras investigadoras inglesas, cambió su nombre a WI y aquí en México es la Federación Mexicana de Universitarias. Este movimiento, el movimiento de las mujeres, de la emancipación de las mujeres, fue considerado por filósofos, personajes como Herbert Marcuse, como una revolución la más importante de la historia de la humanidad. Y la consideró una revolución pacífica y silenciosa. Y nosotros podemos añadir que todavía no concluye. Hay una serie de luchas que después vamos a ver, se dan las luchas laborales de mujeres que no tienen acceso a la educación, pero que sí trabajan y no tienen la remuneración por su trabajo. Entonces habrá luchas laborales, habrá luchas paralelas por la educación y ya una vez que tengan el elemento del acceso a la educación aquí en México a partir de la secularización de la educación con el triunfo de la reforma liberal, pues entonces empezarán a llegar por goteo a la universidad y se empezarán a organizar para demandar sus derechos políticos. De todas maneras, digo que todavía no concluye porque tenemos que luchar por el derecho a decidir. En 17 estados de la República la mujer está criminalizada. No es posible que haya ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda, que las ciudadanas que vivimos en la Ciudad de México tengamos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y que haya en 18 estados de la República donde no se puede tener esos derechos. Y bueno, el tema de la violencia, pues ya lo veremos. Tenemos lamentablemente el primer lugar en feminicidios en América Latina. O sea, no nos estamos comparando con Suecia o con otras partes del mundo. No, con nuestro entorno histórico y cultural. Y bueno, esto quiere decir que todavía nos falta mucho para avanzar. Es muy importante también ver que hay diferentes feminismos, así como hay diferentes liberalismos, como ha habido diferentes socialismos. Bueno, pues sí, en efecto, ha habido movimientos radicales y también desde las sufragistas inglesas que llegaban a poner bombas para que se les escuchara, hasta los movimientos de los 60s excluyentes del género masculino. Y es muy interesante el análisis ya, inclusive que hace Norberto Bobbio, del desarrollo del feminismo y cómo en los 90s pasa a un feminismo que lucha por la otredad, por sus derechos, su derecho a ser diferentes. Y bueno, pues aquí Judith Butler, en la cita que les puse, se declara feminista porque se opone a la discriminación y porque lucha por el desarrollo humano. Para ver qué tanto nos falta por avanzar, les puse algunos ejemplos de cómo prevalecen los atavismos patriarcales en nuestro tiempo presente en las más altas esferas de la cultura y de las ciencias, ahora de las tecnologías, de las TICs. Por ejemplo, pues vemos que este estudio de la Universidad de Glasgow va aparentemente a ser muy equitativo, según ellos, con las características del cerebro femenino y masculino, pero dice que el hombre tiene más neuronas dedicadas al razonamiento. Nosotras somos más eficientes, gastamos menos energía y podemos atender varias cosas al mismo tiempo porque nuestras neuronas se interconectan, pero no dejan de decir que los hombres tienen más capacidad para el razonamiento. Y un señor que fue dean de la Universidad de Harvard, el señor Lawrence Summers, en el 2005 declaró que las mujeres teníamos menor capacidad para las matemáticas que los hombres. Por eso había menos matemáticas que matemáticos. Bueno, la reacción de la comunidad científica internacional y en particular de las y los matemáticos hicieron que el señor tuviera que renunciar. Esto documenta nuestro optimismo. Pero en el 2017, esto es apenas el año pasado, un ingeniero en informática, el señor James Damore, me di a la tarea de investigar su nombre, declaró que las mujeres no lideraban la empresa en Google porque sus capacidades biológicas naturales no se los permiten. O sea, parece que fue alumno de Aristóteles, o sea, sigue sus mismas ideas. Afortunadamente, el señor Damore fue cesado en Google porque la empresa señaló que no iba de acuerdo con las políticas establecidas por ellos. Entonces tenemos que buscar, pues, la equidad para una igualdad sustantiva. Y como declaró Kofi Annan, la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Todo eso implica la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces nos queda claro que debe de dárseles a los desiguales las condiciones para ser iguales y que estas desigualdades no tienen que ver con condiciones naturales, sino culturales. Y no basta reconocer la igualdad jurídica, sino hay que dar las condiciones para que exista la igualdad sustantiva.